Una nueva entrega de Historia en Problemas junto a Emma Zaffaroni y Mónica Marona, docentes espectaculares de esta casa de estudios. Hoy vamos a hablar de la hora de los vecinos. Así nos dijeron a nosotras, nos bajaron línea y nos dijeron, es la hora de los vecinos. Cuéntanos por qué.
Ah, bueno, buenos días. Bueno, porque tenemos elecciones el próximo 11 de mayo y entonces queríamos justamente conversar sobre qué es lo que vamos a votar, por qué y cuáles son los problemas también que a lo largo de la historia se han referido al tema. Nosotros habíamos conversado sobre los 40 años de democracia y dentro de eso que habíamos conversado sobre el significado, uno mira esos 40 años y hay grandes transformaciones políticas. Una de las grandes transformaciones políticas es que por primera vez de los 19 departamentos que tiene que se organizó el país, en 1989, fíjese que poquito después de la dictadura, en la intendencia de Montevideo es ganada por el Frente Amplio y por Tabaré Vázquez, una persona aún no demasiado conocida. Entonces, en un proceso de elecciones que no es como el que tenemos ahora del año 96, en el año 89 se votaba todo, se votaba desde el presidente hasta la Junta Electoral y todo dentro del mismo partido. Entonces, hoy queremos analizar un poco esos cambios en los tiempos electorales, que son a menudo considerados tiempos electorales largos porque arrancan con las internas y terminan en ese ciclo que dura casi un año con las departamentales. Se separan las elecciones. No fue lo que ocurrió hasta 1996. Entonces queríamos ver las transformaciones, pero más que las políticas, las transformaciones en lo que tiene que ver en la relación de los gobiernos departamentales con la gente y con la vida de la gente.
Tal cual. Por eso queremos centrarnos como en dos asuntos respecto a estos cambios, ¿no? Por un lado, ¿en qué implica esto de la separación de las elecciones departamentales de las nacionales? Porque uno lo dice así, dice, bueno, está, yo qué sé, se votan juntos, se votan separados, es lo mismo. ¿Qué cambia, digamos? ¿Es que tengo que ir dos veces a votar? ¿Que trabajo más si soy funcionario público?
La agonía para los periodistas.
También, claro. Pero en realidad, esto tiene, por un lado, sobre todo los politólogos, que son los que más han estudiado esto, algunas dificultades. Hace ese ciclo, como decía Mónica, muy largo, ¿no? Empieza en las internas de junio y termina en mayo del año siguiente, por más que hay descansos, digamos, en el medio, pero el ciclo se hace muy largo. Se hace muy caro también, porque en definitiva, al separar las elecciones nacionales, ya se separan en dos instancias, octubre y noviembre, si hay segunda vuelta, y luego en mayo hay otra elección obligatoria con toda la estructura y organización que implica, pero aporta algo que en general está considerado como muy positivo, que es separar el escenario nacional del escenario departamental. Y eso permite lo que en general los politólogos llaman, entre comillas, lo ponen como un voto cruzado. El voto cruzado se llama a cuando se puede votar para una instancia, un partido, y en la misma instancia electoral, si uno pudiera votar a un partido y a otro partido para otro cargo, digamos, o para otro escenario. Eso, que no es posible hacerlo cuando la instancia electoral está unida, en este caso sí puede hacerse. Porque uno vota en octubre y en noviembre a determinado partido, pero después no necesariamente ese partido y ese tiene el mismo nivel de seguimiento,
sí, adhesión, ¿no?
De adhesión, exactamente, en los departamentos.
Que eso se refleja, ¿no? Cuando, o sea, en los tres gobiernos del Frente Amplio que ganó, que después eso no se reflejaba en las elecciones departamentales y que las intendencias son en su mayoría de Partido Nacional.
Exactamente. Y incluso el propio Frente Amplio en esas tres vueltas, digamos, tuvo escenarios diferentes, ¿verdad? Llegó un máximo de varios, de 8 departamentos creo que fueron, luego bajó, luego entonces se va modificando ese... Exactamente, ese es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces siente que vota un partido, pero en su departamento el candidato a intendente, aunque sea de otro partido, para la gente sobre todo que no está de repente tan politizada y que sigue así sin dudar a un partido, es de otro partido, pero es el candidato que le parece ideal para gobernar su departamento, aunque sea de otro partido que el presidente. Entonces, esto es un hecho que parece bastante positivo. El otro asunto que nos parecía interesante traer, que es mucho menos conocido en el ámbito en general, es el de lo que se llama el tercer nivel de gobierno, ¿no? Porque el primer nivel de gobierno es el nacional, el segundo nivel de gobierno es el departamental y el tercero es el municipal, que no hay que confundir con el departamental, que hasta ahora siempre para nosotros fue también eso, municipal. Seguimos hablando del municipio, los trabajadores municipales, pero en realidad eso ahora es el gobierno departamental y el municipal es el que involucra al municipio, ¿no? Bien. ¿De dónde nace esto? ¿De dónde sale? Bueno, esto se crea por ley más adelante, no es de la reforma del 96, sino que es una ley del 2009, que es la ley 18.567, que se llama justamente Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana.
Y acá entra la hora de los vecinos.
Claro. Exacto. Porque ahí hay un tema que es interesante, que ha recorrido toda la historia, que es cómo gobernar los departamentos, ¿no? Es el gobierno nacional, los departamentos, pero también las ciudades, las localidades, las zonas más próximas. Todo debe venir de un solo lugar, ¿no? Del gobierno central y regir hasta lo más mínimo. ¿Cuál es la autonomía que tiene cada departamento y cada localidad? ¿Puede resolver por sí misma votar impuestos, reglamentar el tránsito, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia ha sido un problema siempre la tensión entre el gobierno central y departamental, y a su vez hay una tradición de gobierno de proximidad, ¿sí?, que viene de la época de los cabildos, si lo llevamos. No para ahora hacer toda esa historia desde tan atrás, pero sí para pensar que en aquel sistema colonial una ciudad adquiría su estatuto de ciudad cuando tenía un cabildo. Entonces el esquema español era como lo tenemos acá en la ciudad de Montevideo, ¿no? El cabildo, la plaza, la iglesia matriz, las formas típicas, ¿no? Entonces el cabildo era lo más cercano, lo más próximo, pero pensemos que el cabildo estaba, podían estar criollos primera vez, y ahí aparece la noción también muy hispánica de vecino, ¿no? Vecino es el que está fincado. Ojo, el que tiene propiedades, ¿no? En el sistema hispánico y en el siglo XIX se mantiene esa tradición de vecino, no cualquiera, ¿no? Claro. Si no tenés propiedades, no estás. Entonces, este afincado con bienes puede participar, puede ser electo, puede integrarse. Está muy ligado en Montevideo, el primer cabildo empieza a funcionar el 1 de enero de 1730, y entonces dice, bueno, ahí, con todas las de la ley, Montevideo ya es ciudad definitivamente, ¿verdad? Y si la ciudad era muy pequeña, un medio cabildo, porque eran menos autoridades. Ahora, ¿qué es lo que hace un cabildo? Hace todo en la época colonial. La limpieza, alguien tiene que organizar los desechos, dónde ir a buscar agua, cuánto cobraba. En 1801 hay un conflicto enorme por el precio que los aguateros le cobraban a los habitantes de la ciudad, porque no había, no abrías la canilla, no existía, ¿no? O tenías aljibe o te lo traía el aguatero, o las dos cosas. Las escuelas, las fiestas,
el alumbrado,
¿sí? Las ferias, dónde instalarse, dónde no instalarse. O sea que el cabildo está muy asociado al hospital, a todas las funciones próximas, de proximidad. Y tiene funciones, también tuvo política, porque era lo más inmediato. ¿Qué ibas a pedirle a España? Claro. Que te solucionara un problema inmediato. En el 1826 se suprimen los cabildos, ya es el proceso de la independencia. La Constitución de las Provincias Unidas elimina los cabildos, y recuerden que en 1825 se votó la ley de independencia, pero también la de unión. Entonces ahí los cabildos desaparecen. Pero, ¿cómo resolver el tema? La Constitución del año 30 establece juntas económico-administrativas, que eran colegiadas, que eran deliberativas. Hay una confusión muy grande. Es muy complicado el régimen departamental, muy complicado. Y tiene una connotación política. En 1830 Uruguay tiene 9 departamentos, ¿sí? Por eso la bandera original no es la actual. Tenía 9 franjas celestes, 9 franjas blancas. Ahora tiene 9 en total, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el Poder Ejecutivo nombraba a los jefes políticos. O sea, que había una injerencia centralista muy fuerte. No vamos a trabajar ni conversar con todo esto, pero es una complicación muy grande. Y tiene la explicación también de por qué Uruguay, un país tan pequeño, llega a tener 19 departamentos, que nadie entiende demasiado cómo pasamos en 70 años de 9 a los 19 actuales sobre este territorio. En el siglo XX nace la figura del intendente como figura que es el poder ejecutivo, o sea, como si lo lleváramos a lo departamental, el poder ejecutivo. Y se mantiene un órgano deliberativo, legislativo, que llevado a lo actual es lo que son las juntas departamentales, integradas por ediles, que a veces no le damos mucha importancia, pero que es el comienzo también de, bueno, edil viene de la carrera de los honores, que es de la vieja Roma, ¿no? Donde estaba ligado también a lo departamental, etcétera. Hasta el día de hoy son cargos que se mantienen honorarios, pero que esta junta departamental tiene funciones de controlar, primero, y segundo, de regular. O sea, ya se establece en la Constitución del 79. Y acá lo que importa es, de vuelta, no vamos a trabajar todo esto, pero sí dos temas que nos parecen claves, que es, ¿cuánto se acerca un gobierno a la gente a satisfacer sus necesidades, a comunicarse y a ser receptor de las necesidades? O sea, lo inmediato, ¿sí? Y el otro tema más grueso, que no es para ahora, que es cuánta autonomía puede tener esos gobiernos departamentales respecto a lo nacional. Claro. Ustedes deben recordar lo que fue la llamada guerra de las patentes, lo que costó que en un país tan chico como Uruguay existían 19 sistemas de patentes, de multas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue un trabajo político, bueno, porque tiene esas derivaciones. Pero llegando a lo inmediato, esa discusión que no es tanto administrativa, sino de ver lo cercano, ha recorrido todo el siglo XX y es complicadísimo las formas distintas en que se resolvieron. Lo real es que existen esas, digamos, dos órganos, el ejecutivo y el legislativo como local. Y ahora ese tercer nivel que está señalando Emma, y que tiene tantas implicancias, ¿no?
Y que trae básicamente los mismos problemas y las mismas características que el segundo nivel de gobierno en algunos aspectos, ¿no? A mí me parece interesante señalar que, bueno, el nombre de esta ley justamente implica esto de lo que planteaba Mónica del acercamiento, ¿no? Bueno, que es, si estamos hablando de una ley que plantea la participación ciudadana, se está pensando en eso, en que efectivamente los ciudadanos, los vecinos, ¿no?, de hoy, puedan tener un nivel de voz, de llegada en el gobierno local, que más cercano, digamos, que lo que pueden tener en el departamental, porque el municipio refiere básicamente a su barrio, digamos, y por lo tanto a las competencias que le importan al vecino en su inmediatez, en su vida en el barrio, a los problemas que tiene en el día a día.
Y en el caso de departamentos del interior, obviamente hablando de Montevideo, los municipios son los barrios, bueno, un conjunto de barrios, ¿no? Pero en los departamentos son ciudades.
Sí, bueno, completa. A veces son varias ciudades. También. Ahí tenemos un asunto bien interesante, que es parte de las dificultades que tenemos con el nivel de municipalización, digamos, ¿no? Esta ley al principio creó 89 municipios en todo el país. porque se tomó en cuenta las poblaciones con más de 5.000 habitantes. Luego se amplió, y ahora son unos 125, porque se amplió a localidades con más de 2.000 habitantes. Ahora, ¿qué pasa con la creación de los municipios? ¿Quién crea los municipios? Los crea el intendente. La prerrogativa de crear un municipio es del intendente con el voto favorable de las juntas, ¿no? Porque hay juntas departamentales en todos los departamentos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que empieza a jugar la cuestión política. Entonces, en localidades se pueden crear también a pedido de los vecinos. El 15% de firmas de habitantes de una localidad solicitan la creación de un municipio. Pero para eso la localidad tiene que tener un censo que demuestre que viven más de 2.000 personas, y de todas maneras la prerrogativa sigue siendo el intendente. Entonces, ¿qué sucede? Esto acaba de pasar, por ejemplo, en Punta del Diablo, ¿no? Sí. Una comunidad que creció mucho, una comunidad que hoy tiene más de 2.000 habitantes, pero que el censo no cerró a tiempo para hacer la solicitud, que sería casi automática al pasar de 2.000 habitantes, de que se otorgue el municipio. Se juntaron las firmas, se consiguió más del 15% de las firmas del padrón anterior que tenía Punta del Diablo, pero el intendente no otorgó el municipio. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el intendente es de un partido político y se sabe que la comunidad de Punta del Diablo pertenece, vota, adhiere a otra fuerza política. Entonces, y esto sucede así en muchos otros casos.
Sí, sí. Hay unos manejos políticos complejos ahí, ¿no?
Claro, ¿por qué? Porque en realidad algunos autores dicen que el poder del intendente en el departamento es mucho más fuerte que el poder del presidente a nivel nacional. Claro. Entonces, el intendente ahí tiene que, lo que pone en juego es compartir su poder con alcaldes que pueden ser de otros partidos, claro, de otras fuerzas políticas. Entonces, cuando... Acá a mí me parece interesante ver que hay como una especie de contradicción. Creamos una ley que en realidad lo que busca es fomentar la democracia, la democratización, que implica siempre la convivencia de distintas fuerzas políticas. No hay democracia que sea de un solo partido eternamente. Eso no es democracia. Hay que aprender a compartir el poder y a compartir las decisiones y demás. En los hechos, luego, eso no es lo que sucede generalmente. Es costoso ese asunto de compartir. Y de hecho, si nosotros miramos, los únicos tres departamentos que están totalmente municipalizados son Montevideo, Canelones y Maldonado. Entonces, eso hace que tengamos un porcentaje muy importante de ciudadanos municipalizados, uh-huh, digamos, el 70% de la población está municipalizada, porque la mayoría vive en esos departamentos. Sí, claro. Pero si lo miramos a nivel territorial, solo el 30%+ del territorio está municipalizado. Y si miramos las 16 capitales departamentales restantes, sacando Montevideo, Canelones, Maldonado, ninguna está municipalizada, ni las capitales departamentales. O sea, porque uno podría pensar, bueno, claro, el campo, el medio rural, es difícil, ¿no? ¿Cómo más tendría que ser? En cambio, las ciudades, que parece más fácil el procedimiento, igual esto tampoco sucede. Entonces, ¿qué tenemos en la realidad? Tenemos los 125 municipios son muy desparejos, claro, porque tenemos municipios. En Cerro Largo, por ejemplo, se municipalizó mucho.
Bueno, eso nos estaba comentando por interno Juan Martín García, que está muy atento escuchando. Decía que Cerro Largo es un departamento muy municipalizado. Dice.
Sí, sin embargo, la capital no, pero sí el departamento. Y posiblemente porque en realidad allí hubo noticias de que esos municipios que se iban a crear respondían a la misma fuerza política de los intendentes anteriores, claro, y entonces, bueno, es una forma, en realidad, si es a tu favor, es una forma de ampliar el poder. Es una excepción Cerro Largo en el conjunto de los departamentos del interior, de lo que nosotros llamamos el interior del país, digamos. Y otra cuestión es que hay diferencias muy grandes en los municipios. Entonces tenemos municipios de algunas localidades del interior que de repente tienen eso, 2.000 habitantes, y municipios en Montevideo que tienen 50.000 o más. Y sin embargo, la estructura después del municipio es la misma. Es un consejo municipal con 5 miembros. Porque en realidad nosotros, vieron que ahora uno ve toda la propaganda y demás, se habla de los alcaldes. El alcalde, en realidad, es el concejal más votado. Claro. No es que uno vote un alcalde. Votás un consejo municipal. Y el más votado de ese consejo municipal, de esos que vos votás, el más votado, del partido más votado, es electo alcalde.
Pero es el que está primero en la lista, en realidad.
Es el que claro. está primero en la lista. Pero no es que sea parte. Sí. ¿No? Es parte de ese consejo. Si no es el más votado, el alcalde que vos votes, vos vas y votás a quien sea. Si ese no es el más votado, no va a salir alcalde, va a salir consejero municipal, si llega la cantidad, porque sí. el consejo se conforma con representación proporcional. Uh-huh. ¿No?
Claro.
Sí, entonces.
Ahí es bien interesante cómo se vota y cuánto se comunica de esa votación. Porque, digamos, por ejemplo, lo que nosotros, ¿se acuerdan? La Intendencia de Montevideo era IMM, sí, ¿no?
Que, de hecho, hay medios que siguen utilizando la sigla.
Que IMM. Lo siguen utilizando, ¿no? O se habla de los trabajadores municipales o de ADEON mismo en su propia designación. Porque tiene que ver que a veces los cambios culturales van más lentos que estos otros cambios. Pero por otro lado también cierta supeditación de los gobiernos locales a estos juegos políticos y a estas decisiones político-partidarias, que está bien, que es una forma en que Uruguay se ha organizado, ¿no? O sea, no es que uno esté diciendo si es una cosa está bien o está mal, pero trae determinadas consecuencias, ¿no? Y entonces esos pesos de poder y esas decisiones que se toman. Y por otro lado, pensar que se habla poco de decir, bueno, el órgano ejecutivo es la figura que se lleva todo, porque hablamos de los intendentes y los candidatos a intendentes. Estamos votando también los ediles, ¿no? Que son el órgano legislativo dentro del gobierno departamental y que cumplen un rol importante y que también observemos que tienen mayorías como especiales, porque las mayorías no es por representación proporcional integral, sino que el partido que gana más tiene esto. Claro. Y por otro lado, es un sistema que establece por el doble voto simultáneo que mantiene ya a nivel nacional. Eso no existe, a nivel departamental se puede hacer. Incluso el Frente Amplio en el año 89 gana con un solo candidato, después, más recientemente, claro. ha ido con varios porque suman sus cosas. Pero entonces, ¿cómo también ahí existe una tendencia a personalizar en lugar de ver estos otros órganos o de ver el papel de los concejales y en el tema de la proximidad? Entonces vuelve a estar en el tapete cómo se comunica lo que es el gobierno departamental con la relación con los vecinos. ¿Cómo se hace? A veces, si uno presta atención, yo creo que nadie sabe ni dónde queda quiénes son sus concejales o dónde están. O sea, que ahí me parece que hay un tema interesante para pensar de futuro, ¿no?
Totalmente. Hay un vacío ahí muy, muy importante. Y fíjense que los datos dan que Montevideo, que uno podría pensar a veces, bueno, es donde es más fácil comunicar, es donde estamos todos más pegaditos, ¿no? Es donde hay más medios, más difusión. Es el departamento de más baja votación en la hoja municipal, la hoja de votación municipal, digamos. Es donde hay más votos en blanco en lo municipal. Porque en estas elecciones son dos elecciones y son como independientes. Independientes más o menos, no puedes cruzar, ¿no? O sea, tenés que votar al mismo partido para el departamental que para el municipio. Podés votar solo a uno, solo en lo departamental o solo en lo municipal, o podés votar los dos. Bueno, si votás solo uno, es voto en blanco para el. Si votás a la departamental y no votás el municipal, es un voto en blanco para lo municipal. Montevideo es en donde es más alto ese porcentaje, porque la gente no sabe que tiene que votar al municipio. Y además no conoce, entonces dice, no, yo como, yo qué sé, al candidato intendente en general, alguno de todo lo que hay, se los conoce. Como el candidato a alcalde o a concejal vecinal, Estos son consejos con C y concejales en vez de consejeros. No se los conoce, no se vota, ¿no? Incluso gente comprometida políticamente, militantes políticos de todos los partidos que no están enterados aún, esto fíjense que es la cuarta elección que vamos a tener del tercer nivel de gobierno y que esto sigue sin ser una cosa mayoritaria, sobre todo acá. En localidades del interior es más frecuente porque en realidad ahí sí funciona más la cercanía. Sí.
Yo tuve que ir a revisar la ley. Si en algún momento me vieron dispersa, tuve que ir a mirar la ley para saber más o menos todo lo que estaban explicando. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención, porque vos decías, Emma, al principio, que a los 2.000 habitantes se debería de generar automáticamente el municipio, ¿no? En una localidad. Y me sorprendió que la ley dispone que por iniciativa del intendente o del 15% de los inscriptos se puede pedir, que fue lo que pasó en Punta del Diablo, exacto, a pesar de que no se llegue al mínimo requerido. Eso me sorprendió.
Claro.
Porque no sé si es el caso de Punta del Diablo, esa era la duda que me surgía, o si en Punta del Diablo sí se llegó al mínimo.
En realidad, en Punta del Diablo, después que salió el censo, se llegó, son 2.000 y pico los habitantes, claro, censados en Punta del Diablo, que tuvo un crecimiento exponencial Punta del Diablo, ¿no?
Pero sí tiene el mínimo requerido.
Tiene el mínimo, claro, requerido. Pero lo que pasa es que no fue a tiempo para estas elecciones. Por lo tanto, suponen que para las próximas elecciones sí van a ser un municipio.
Claro.
¿No? Porque tiene que tener los 2.000, pero tiene que haber voluntad de querer municipalizar o de que el intendente decrete la municipalización, digamos. No es que, sino automática, no es obligatorio que una vez que llegas a los... Si no, imagínate que todas las ciudades del interior,
claro,
tendrían que estar municipalizadas. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. No es que sea obligatorio, sino que tienen esa prerrogativa.
O sea, alguien tiene que tomar la iniciativa de, claro, que eso se convierta en municipio, claro, ¿no?
Y eso fue lo que el caso de lo que sucedió y que me parece muestra bien cómo creamos determinados mecanismos, pero después las tensiones políticas también se trasladan a esos mecanismos, ¿no? Aunque los pensemos, claro, como mecanismos en donde son de amplia participación de los vecinos y demás, pero allí igual están estas tensiones. Igual que hay otras tensiones, por ejemplo, el tema de si los cargos deberían ser rentados, pagos o no. Esta es una discusión que existe desde la antigüedad.
Claro, los ediles, por ejemplo, son honorarios.
Honorarios,
¿no?
Claro.
Creo que reciben algunos subsidios en algunas cosas, sí, sí, pero tienen un sueldo.
No tienen un sueldo.
Mariano Arana fue, después de haber sido intendente, fue edil. Lo cual prestigió enormemente porque el rol que tienen es enorme. No lo vemos porque está todo muy centralizado, claro, ¿no?
Pero esta discusión que también en el Uruguay se ha dado y que por un lado podría potenciar el trabajo, ¿no? Porque uno dice, bueno, una persona asalariada puede dedicarse todo el día, todo el tiempo, ¿no? Con mucho énfasis a una tarea. En cambio, si la tarea es honoraria, bueno, haces lo que podés en el tiempo que tenés, digamos, claro, ¿no? También genera otra discusión que es cuánto se competiría más, digamos, por un cargo que de atrás tiene un salario, ¿no? Y cuánto en realidad lo que se pretende con esto de que sean honorarios es generar una vocación de servicio en un cargo. Es una tensión que existe desde siempre, que excedió en nuestro país, que el vallismo defendió mucho lo del pago de la función pública, por eso existen cargos pagos y cargos que no. Otra dificultad que a veces existe es esta de que a veces está como un poco borroneado el ámbito municipal, cuánto se separa el ámbito departamental, sí, ¿no? Muchas veces decís, bueno, pero a ver, el semáforo que no funciona, o la basura, o la calle, o el bache, o el centro, claro, cultural que yo quiero tener acá, ¿con quién es que tengo que discutir esto? ¿Con el consejo vecinal, o tengo que ir a la intendencia, o tengo que ir, ¿no? Entonces, todavía me parece que es como un proceso que está que hay que pensarlo más, que hay, sí, que pensar en modificaciones posibles, que hay que profundizar esto de la comunicación para que los vecinos efectivamente se empoderen de esta herramienta que sí, tienen, claro. Y de, que es una forma de participar en el gobierno.
Queda muchísimo por hacer respecto a esto, y es un tema del que posiblemente sigamos conversando en algún momento, pues se vienen las elecciones municipales, estamos a un pasito, así que no sé con qué nos van a sorprender la próxima columna, pero veremos si esto no lo retomamos.
Con mucho gusto. Y mañana, primero de mayo, no olvidarse, uh-huh. De los trabajadores, de todos los trabajadores, organizados, no organizados, pero de todos los trabajadores, bueno, y se conmemora y lo queremos recordar especialmente, aunque no hablamos de él. ¿No?
Uh-huh. Un saludo para todos los trabajadores, entonces.
Gracias, Mónica Marona y Emma Sofroni. Gracias por esta columna espectacular con un tema que es súper necesario poner sobre la mesa.
Hasta la próxima.
Chao. Ya volvemos con Comunidad Udelar.